Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder verles esta noche, verles con ese mismo ánimo, con ese mismo sentimiento de buscar al Señor. Yo creo que no hay que detenerse, hay que llegar hasta la meta. Eso debe ser el sentimiento. Bueno, vamos a entrar de lleno en esta noche al tema que Dios ha puesto en mi corazón, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, voy a leer en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Hay algo que debe de ser un anhelo en todos. Debe ser, aparte de un anhelo, una necesidad. Y es de que el Evangelio resplandezca en nuestras vidas. Cuando el Evangelio de Jesucristo resplandece, ¿sabe qué significa resplandecer? ¿Va? Brillar. Brillar en medio de las tinieblas. Cuando el Evangelio de Jesucristo brilla en nuestros corazones, hermanos, nos convertimos en las manos de Dios, un pueblo poderoso. No solo eso, sino que nuestro destino es llegar a la eternidad. Nuestro destino es llegar al cielo. Y poder llegar al cielo, donde Dios habita, en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo en que estamos, hermanos, la oportunidad que todos tenemos hoy, tiene que darse usted cuenta que el Evangelio resplandezca en su vida. Así como dice aquí el apóstol Pablo, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate lo que dice. El Evangelio, hermanos, hay un Evangelio que está encubierto, y es el Evangelio que salva. El Evangelio que salva está encubierto ante los ojos de muchas personas en este tiempo. Yo me quedo asombrado cómo se ha equivocado de una manera terrible, terrible, el Evangelio de Dios. A tal punto que la gente se preocupa más por el materialismo, se preocupa más por lo superficial, mientras que la visión de Dios no es así. La visión de Dios es totalmente diferente. Que en nuestras vidas resplandezca ese Evangelio que nos va a hacer salvo un día. Pero a lo que voy es esto. Tiene que resplandecer en su vida el Evangelio hoy. ¿Qué significa que resplandezca? Ilumina ese conocimiento. Cuando algo ilumina, usted puede darse cuenta, usted puede ver bien el panorama espiritual, porque hay una luz que está guiando su vida. Pero cuando eso no se da, por eso se cometen muchos errores, y un error tras otro. Eso es lo que sucede. Así, sinceramente, hermanos, yo les quiero decir en esta noche, a mí me preocupa algunas veces, dentro de la iglesia, son pocos los que el Evangelio de Cristo les ha resplandecido. Así como se lo digo, son pocos. Eso debe ser la preocupación de cada uno. Que el Evangelio resplandezca en nuestras vidas. Que seamos iluminados por ese conocimiento de Dios. Pero cuando eso no se da, sigue uno, hermanos, en el, yo diría, en las mismas tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas. Este mundo está fuera del conocimiento de Dios. Pero cuando el Evangelio de Cristo resplandece en nuestros corazones, vemos desde otro ángulo la vida. Quiero leer con ustedes ahí en Primera Timoteo, otro pasaje muy bonito, capítulo 6. Versículo 11 dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Todo esto que voy a leer aquí, hermanos, simboliza precisamente todo lo que hay dentro de la luz cuando resplandece en la vida de uno. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto, hermanos. Dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, quiere decir eso. Saben, hermanos, de que la preocupación que debe de existir en cada uno de nosotros es guardar los mandamientos de Dios con una vida intachable, pues. ¿Qué compromiso, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué compromiso? Este sí es un verdadero compromiso. Que guardes el mandamiento de Dios sin mácula hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, de que lo que hemos recibido, si el Evangelio ha resplandecido en nuestras vidas, lo que hemos recibido, hermanos, cuando aparezca el Señor Jesucristo, cuando Él regrese, seguramente el premio es seguro. ¿Por qué existe mucha inseguridad en este tiempo? Y no estamos lejos de una realidad, aquí también lo podemos vivir. ¿Por qué existen tantas inseguridades? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder conmigo? Usted debe estar bien consciente que ha llevado una vida correcta delante de Dios. ¿Cuántos se han esforzado por llevar una vida correcta delante de Dios, hermano? Usted debe de estar bien seguro de eso. Bien seguro, bien convencido que lleva una vida correcta delante de Dios. Que lleva una vida íntegra delante de Dios. Que lleva una vida esforzado en el Evangelio. Usted debe de estar bien seguro de eso. Y oiga lo que sigue diciendo. Versículo 15. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Oiga lo que dice. El único, ¿qué dice ahí? Que tiene inmortalidad. Ese es el Dios a quien servimos, hermano. Su poder es eterno. No cambia. Él es el mismo de hoy y para siempre. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, ¿qué dice? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno, amén. Yo quiero decirles en esta noche, realmente las experiencias sobrenaturales, las experiencias en Dios, fíjense, hermanos, que van acompañadas de un resplandor de Dios. Sí. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, de verdad, viven esa experiencia en Dios, en que Dios se les resplandece? Yo he oído, hermanos, por cierto, no son muchos, son pocos. Hay hermanos que cuentan su experiencia sobrenatural, donde o están leyendo la palabra, o están orando, o están en el secreto de Dios, y viene Dios y se les revela, se les manifiesta, hace brillar una luz sobrenatural sobre la vida. La buena pregunta es, ¿y usted? No importa que sea joven, no importa, no importa que sea un niño. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, al único que habita en luz inaccesible, inaccesible quiere decir que no se puede entrar. Pareciera que esto fuera tan imposible, pues, o sea, si es inaccesible, o sea que no se puede entrar en Dios, no se puede entrar en ese resplandor, pero no se puede entrar con tinieblas en la vida de uno. No se puede. ¿Qué tiene que suceder en su vida, en su propia experiencia, que usted pueda darse cuenta que el Evangelio de Cristo ha resplandecido sobre usted? Estar seguro, convencido de lo que ha recibido, convencido de que Dios le apareció un día. Esa alabanza que acabamos de entonar, o entonamos de último, esa es muy verdad. Cuando usted se encontró con el Señor, no sé hace cuánto tiempo, Él vino a mi vida en un día muy especial, dice Juan. Y la buena pregunta es, ¿si sigue eso manifestándose en su vida? Así tiene que ser. En Dios usted, hermano, tiene que seguir encontrando esas experiencias nuevas, esas experiencias que renuevan, esas experiencias que motivan. ¿Por qué? Uno en el camino de Dios se desmotiva, se desanima. Se desanima uno porque se encuentra únicamente, hermanos, con ese aspecto puramente religión, materialismo. Entonces se desmotiva uno, empieza uno a ver que ese hermano no me saludó, que ese hermano aquí, que no sé qué, empieza uno a ver todo lo superficial. Vamos a un lugar. Vamos para la eternidad, donde dice que un lugar donde no se puede entrar con tinieblas en la vida de uno. Por eso dice aquí, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, o sea, que no se puede entrar, pues, pero no es que no se pueda entrar, sí se puede entrar. Solo que no tiene que existir tinieblas en la vida de uno. Tinieblas simboliza pecados. Tinieblas simboliza cosas malas, ocultas, cosas que no le agrada a Dios. Eso simboliza tinieblas. Así no se puede. Cuando David en su experiencia de esa ministración de Dios, él habla precisamente de que quién iba a entrar en ese lugar, quien iba a estar en el monte santo de Dios, aquel, dice, que es limpio de manos, un corazón puro. O sea que hoy en día, hermanos, ustedes y yo llevamos una formación. Estamos siendo formados. Su experiencia con Dios, mi querido joven, mi querido hermano, tiene que ser real. Usted no puede decir que tremendo lo que le pasó a mi papá, cómo Dios se le manifestó, o qué tremendo lo que le sucedió al apóstol Pablo. Dice que una luz lo rodeó y le habló Dios. Está bien, motivan esas experiencias, pero tú tienes que tener tus propias experiencias. Tu propio encuentro con Dios debe de ser real. Si aún no se ha dado, yo te invito a que lo busques. Encuéntralo. Porque Dios, ¿qué no puede hacer en la vida de los creyentes? Quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso de que cuando en el cielo, hermano, no puede haber maldad. En el cielo se manifestó la maldad, hace muchos años se manifestó la maldad que tuvo que hacer Dios. Sencillamente tomar decisiones y sacar, cortar todo lo malo y echarlo fuera. Por eso dice, este es el mensaje que hemos recibido y oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién Él? Dios. O sea, si decimos que tenemos comunión con Dios, usted dice, yo tengo en Dios nuevas experiencias, debe de ser real esto en su vida. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa eso de que nosotros podamos andar en tinieblas? Está tan de moda eso, que uno puede hacer haciendo cosas malas y esconderlo. Ahí los estudiantes hacen cosas malas, se esconden de su maestro, le juegan la vuelta a su maestro. Hijas que hacen cosas malas, le juegan la vuelta a sus padres. Hay hermanos que juegan la vuelta al pastor. ¿Qué luz puede existir ahí? Hay algo que a Dios le agrada mucho. Dice la Biblia que no hay hombre que no peque, dice. Así dice la Biblia. Señor, porque no hay hombre que no peque. Pero hay algo que le agrada mucho a Dios, ¿sabe qué es? Que cuando se cometa alguna falta, algún error, sea dócil, sea humilde en reconocerlo. Porque así la luz de Cristo siga brillando en su vida. Usted no le está dando lugar a las tinieblas dentro de su vida. ¿Sí? No le está dando lugar a las obras del diablo, a las tinieblas sobre en su cuerpo, en su vida, en su ser. Por eso dice, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Existe una realidad, lo que se conoce como el aislamiento. ¿Qué es eso del aislamiento? Que de repente alguien se empieza a apartarse, ¿va? Y se empieza a apartarse, ya no quiere compartir con los demás, ya no quiere tener comunión con los demás, solo termina el culto, se va, y empieza en su casa igual, solo metido en su cuarto se mantiene, no quiere salir. Oh, ahí hay algo malo. Revísele su teléfono, revísele la computadora, revísele su cuaderno, porque algo tiene que existir. Porque el aislamiento se da automáticamente cuando alguien se está alejándose de Dios. Lo normal, ¿sabe cuál es? Que debemos de tener comunión unos con otros. Usted debe de amar el venir a la iglesia. Usted debe de amar el compartir con los demás. Usted debe de amar el servir. Usted debe de amar el ayudar a otros. A eso se llama comunión. Por eso dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué sucede entonces, hermanos, cuando usted continuamente está en Dios, no se aparta, no se separa de Dios, no nos alejamos de Dios? La luz sigue resplandeciendo, la luz sigue brillando en su vida, sigue Dios obrando con poder en su vida. Quiero leer con ustedes otro pasaje, Salmo 90. Hay algunos salmos que lo escribió Moisés, y este salmo que voy a leer aquí precisamente lo escribió Moisés. Y oiga como dice en el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Sabe qué significa, hermanos? Que Dios sigue resplandeciendo sobre usted. ¿Qué significa que Dios sigue resplandeciendo sobre nuestras vidas? Se da esto, hermanos. Porque como la luz de Dios sigue entrando en lo más profundo de nuestro ser, ¿sabe qué sucede? La obra de nuestras manos confirma. Bueno, la obra de nuestras manos puede ser como, por ejemplo, cuando usted ora. usted siente la comunión con Dios. Usted lee la palabra y se compunge. Usted lee la palabra y lo entiende, porque ese evangelio resplandece para usted. Y usted empieza a entender a Dios, empieza a entender su voluntad, empieza a hacer lo que a Dios le agrada y vive en eso, persevera en eso. Mantenemos, como dice el apóstol Pablo, mantenemos el mandamiento de Dios sin mácula. Lo mantenemos hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Una de nuestras oraciones debe de ser eso. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Que Dios siga brillando. Hermanos, ¿saben por qué debemos de brillar en este mundo de tinieblas? Porque un día este mundo va a ser condenado. Va a ser condenado porque siempre rechazaron el evangelio. Pero usted decidió que resplandeció el evangelio en nuestra vida, va a ser para testimonio a ellos. Así es que cumpla bien su trabajo. Cumpla bien su compromiso delante de Dios. Salmo 80, versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer, ¿qué dice ahí? Y seremos salvos. Yo les decía, hermanos, de que aquí nuestra estadía en este mundo, vamos de paso. ¿Dónde queremos llegar? Tenemos que llegar un día al cielo. Para allá vamos. Debe ser su motivación. Debe de ser de parte suyo algo que debe de ser tan anhelado. Por eso es que la vida cristiana debe de ser tan motivante para uno. Tan motivante. Uno empieza uno a darse cuenta que, no a darse cuenta, sino que a plasmarlo, que la vida cristiana vale mucho más que cualquier dinero de esta vida. Vale más que cualquier fortuna de esta vida. Vale más que cualquier cosa material en esta vida. Por eso es de que usted entonces lleva una vida muy motivada. Lleva una vida porque usted sabe que va para el cielo, va a entrar al cielo. Donde dice que está Dios y no se puede entrar, porque él está ahí en luz inaccesible. Pero no es que no se pueda entrar. ¿Qué quiere decir eso? Sí se puede entrar, porque para allá vamos. Solo que las tinieblas en nuestra vida se tienen que ir desvaneciéndose. Todas las obras de las tinieblas se tienen que ir desvaneciéndose, y cada día más debemos de llevar una vida transparente delante de Dios. Eso tiene que ser. Quiero leer con ustedes otro pasaje, Romanos capítulo 13, dice así la palabra del Señor en el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, ¿qué dice ahí? Va que como motiva esos versículos, hermano. Miren, cada vez más que va pasando un día, cada vez más nos acercamos a lo tan anhelado por nosotros, nos acercamos. Dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Creer significa tomar decisiones al lado del Señor. Creer no es únicamente estar dentro de una iglesia. No, creer significa oír, escuchar, tomar decisiones y seguir las huellas del Maestro. Eso quiere decir. Saben ustedes, hermanos, de que hay otros que la salvación no lo tienen cerca, pero ni siquiera se han preparado. No, ni siquiera se han preparado. Por eso debe ser una realidad en nuestra vida estar preparado. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Lo que les decía, hermanos, cada día más debemos de llevar una vida transparente delante de Dios. Cuando David habla de, de esa realidad, de esa relación con Dios habla precisamente. Él dice, Jehová dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Es parte secreta de su vida. Ahí está Dios. Ahí está Dios presente. Por eso es de que dice, nosotros debemos desechemos pues las obras de las tinieblas. Todas esas cosas que a Dios no le agrada, usted los debe desechar. Pero para eso hay que tener el conocimiento, para eso tuvo que haber sido iluminado, ser alumbrado por Cristo Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oigan eso, armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos, ¿qué dice? Aquí donde ustedes viven, realmente usan ropas dobles, porque aquí hay mucho frío, aquí en Tecpan existe mucho frío. Esas ropas dobles que usan para protegerse del frío. Dice la palabra del Señor, dice que sus vestiduras deben de ser, vistámonos del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, estar vestido del Señor Jesucristo? Que se mira lo que llevamos puesto. Cuando te falten el respeto, debe de resaltar la humildad. Cuando alguien te quiere humillar, con calma, llevas unas vestiduras. Cuando estás en aflicciones, calma, porque Dios está ahí presente, tienes a Dios de tu lado. Por eso dice aquí, vistámonos y vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis. ¿Para qué dice? ¿Sabe qué significa eso, que uno esté proveyendo para las cosas de la carne? Ese es el peligro muy grande que puede existir, hermanos. Estar uno permitiendo para los deseos de la carne. Si usted viene y le empieza a permitir tantos deseos de la carne, empieza a proveer. Proveer es que suministrar, ¿no? Dar. Usted empieza a proveer para los deseos de la carne. Cuando siente, empieza a endurecer su corazón. Cuando siente, empieza a perder la sensibilidad. Cuando siente, empieza a perder todos esos valores que los debemos de tenerlos, pero bien firmes. Empieza usted a perder todo eso. Ya no le dan ganas de leer la Biblia, ya no le dan ganas de tantas cosas que pueden. Y porque usted está proveyendo para los deseos de la carne, y usted empieza a tener un debilitamiento espiritual. Eso no debe de pasar. Eso lo que no debe de suceder con los creyentes. Al contrario, la luz de Cristo que siga resplandeciendo en nuestras vidas. Haga que la luz de Cristo siga brillando en su vida, en su hogar, en todo. Y haga que el nombre de Dios sea glorificado. Amén.